alta de casos positivos. Sin embargo, ha aparecido, no podemos decir que es una nueva variante, bueno, igual lo vamos a preguntar ahora a ver si podría llegar a ser una nueva variante, pero han aparecido una gran cantidad de casos que tienen que ver con enfermedades compatibles con lo que es la gripe. Estos casos se han concurrido al hospital, se los ha hisopado, los hisopados son negativos, por lo tanto, en principio se trata de una especie de gripe, son un virus que circula por la ciudad de Gualeguaychú, principalmente en las últimas 2 semanas. Seguramente muchos tendrán algún caso por ahí en la familia que se ha presentado. Bueno, vamos a hablarlo con Federico Goyini Cambaceres, neumonólogo infantil, personal del Hospital Centenario de la ciudad de Gualeguaychú. ¿Qué tal, Federico? Muy buenos días. Juan Gerol, Carlos Riera, te damos la bienvenida. ¿Cómo estás?
Bien, hola Juan, hola Carlos, buen día, un gusto hablar con ustedes.
Bienvenido.
Federico, bueno, se está notando esto en Gualeguaychú, un incremento en los casos que tiene que ver como si fuera una gripe, que se los hisopa y no son casos de COVID. Contanos un poco cuál es la situación que se ha presentado en las últimas semanas.
Bueno, después de 2 años donde por ahí solamente la preocupación y las distintas medidas pasaban por un solo agente infeccioso, que es el coronavirus. Eso ha pasado, al menos por ahora, lo que es la tercera ola. Como decías vos, todas las sábanas, las listas de todos esos hisopados vienen en blanco prácticamente, con un porcentaje de positividad cercano al 1%, y habitualmente en la biología, cuando digamos se retira un microorganismo, otro suele ocupar su lugar. Esto es algo habitual que pase y por eso pasan los brotes de las distintas infecciones, algunas más relacionadas con el verano, como la gastroenteritis, y otras más relacionadas con el invierno, como las infecciones respiratorias. Normalmente, para la época más cercana, a mediados de abril, empezamos a ver un aumento de esas infecciones respiratorias. Primero aparece un virus, después otro, y hay algunos que por ahí producen un mayor impacto. Por un lado tenemos los del resfrío común, las anginas, los distintos catarros, los cuadros respiratorios menores, y después algunos virus que producen impacto más fuerte. Ese es el caso del virus de la gripe, donde todos los años produce un brote de 4 a 8 semanas, que habitualmente lo vemos más cercanos al mes de entre mayo y julio. Lo que vemos este año es que ya desde el verano, desde los fines de diciembre, se empezó a notar un aumento de la cantidad de casos de virus influenza que iba en consonancia con la tercera ola de COVID. El COVID empezó a descender en la tercera semana de enero y el virus influenza siguió avanzando. Entonces, esto que vemos en Gualeguaychú, en la provincia y en todo el país, es digamos, el aumento de este virus influenza, que no es en principio lo que era la gripe A, el virus H1N1, sino una variante que es el H3N2, o sea, otra cepa del virus influenza que provoca los mismos síntomas. Y que, bueno, a nivel mundial, por ejemplo, para ver el impacto, todos los años produce 500.000 muertes por año. Entonces se tiene especial cuidado con este virus y por eso las campañas de vacunación del virus de la gripe son entre el 1 de marzo y el 30 de abril. Los que más puede afectar son las personas más vulnerables. A diferencia del COVID, hay una vacuna que es conocida hace mucho tiempo, o sea, no genera la controversia que generó la vacuna nueva del COVID, y sí hay una medicación antiviral eficaz específico contra este virus.
O sea, esto se está registrando en todo el país.
Exactamente.
No es Gualeguaychú.
No es una excepción y sería que más allá del país es en el cono sur. Uruguay, Argentina, Brasil, Paraguay.
Incluso en un artículo de contexto que vos mismo estuviste colaborando, Federico, se marcaba que el 19 de febrero el Ministerio de Salud de la Nación emitió esta alerta epidemiológico por este aumento de estos casos.
Porque ya se veía viendo desde diciembre que estaban aumentando los rescates. Eso, bueno, provocó, siempre hay coinfecciones o sobreinfecciones, o sea que una persona por ahí tenga coronavirus y aparte la infección por una bacteria que complique con una neumonía, una bronquitis, o por dos virus, que como se hablaba, la fluorona, que es la combinación de la gripe, flu en inglés, con el coronavirus, que no provocó mayor impacto, hubo 11 casos registrados a nivel país y en todo el mundo y no produjo mayores complicaciones. Como no son virus de la misma familia, no intercambian material genético, entonces no es que surge una una nueva cepa.
El problema por ahí, lo que pasa con esto, Federico, es que tiene síntomas compatibles con el COVID, ¿no? Llegan todos a la guardia de febriles y deben ser hisopados de la misma forma. No tenés forma de distinguir una enfermedad de la otra.
No, clínicamente no. Por eso es importante los datos epidemiológicos, uh-huh. que uno sabe que si alguien tiene fiebre, tos seca y dolor de cuerpo en este momento, hay casi un 50% de posibilidades de que sea virus influenza, gripe, y un 1% de que sea COVID. Entonces hay que tomar las determinaciones y las decisiones en función de esa información. Por eso es importante la vigilancia epidemiológica. Acá en Gualeguaychú se hisopa para COVID a todos los pacientes mayores de 60 años que tengan vacunación incompleta, a los que se internan, a las embarazadas y al personal de salud, y si hay un brote en alguna institución cerrada. Y con respecto al virus de la gripe, también tiene su análisis biológico para ver si es gripe, gripe A, gripe B o alguna de las distintas variantes, pero solamente se hace en los adultos que tienen una infección respiratoria aguda grave, o sea que requiere internación, y de hecho internación en terapia intensiva, que empeoran, y a todos los chicos menores de 2 años.
¿Hay un caso que se encuentra en terapia intensiva en estos momentos?
Está mejor. El lunes pasó a la sala de internación. Ese caso ingresó, bueno, como una neumonía de sospecha COVID, por las características, era una neumonía viral. Por eso, como habías dicho antes, los síntomas y el cuadro clínico es muy parecido. Uh-huh. Por ahí lo que tiene es que no provoca pérdida de gusto y de olfato, que eso también un poco se parece, porque eso se veía en las primeras variantes del COVID, y con la Omicron se veían muy pocos casos de pérdida de gusto y olfato, aunque algunos hay. Y el resto es fiebre, dolor corporal, tos seca, secreciones, rinitis, dolor de garganta, de cabeza, o sea, son muy parecidos.
Uh-huh. Federico, sí.
Y perdón, te cierro lo del paciente, que uh-huh. Cuando vinieron dos hisopados positivos y ante esta alerta se hizo el análisis para virus y se vio que era una subvariante del virus de la gripe de la cepa A, que se mandó a tipificar para tener nombre y apellido concretamente de qué es lo que tenemos circulando en Gualeguaychú. Empezó con el antiviral específico y 4 días después ya pasó a Sara y está pronto a volver a su casa.
Uh-huh. ¿En Gualeguaychú tenemos esta variante H3N2?
Probablemente sí, pero cuando llegue la confirmación del Malbrán lo vamos a poder saber.
Perfecto. Federico, ¿cuáles son los cuidados? Repasemos.
Mira, los cuidados son, con respecto a la inmunidad específica, tanto la gripe A como la H3N2 y otra cepa más están incluidas en la vacuna. Entonces, que ahora que cuando llegue la campaña, la vacuna habitualmente llega a mediados de marzo, se vacunen los menores de 2 años, los mayores 65, las embarazadas en cualquier momento de su embarazo y hasta 10 días después del parto, el personal de salud y la gente joven, 2 a 65 años, que tenga enfermedades crónicas o factores de riesgo, asma, EPOC, cardiopatía, diabetes, insuficiencia renal, trasplante, infección por HIV, algún tipo de discapacidad, o sea, toda la gente que también está en el grupo de riesgo de COVID se tiene que vacunar. Es importante la fecha, o sea, idealmente antes del 30 de abril, porque generalmente los picos de infecciones respiratorias tienen que ver con dos variables, que es la temperatura y la actividad humana. Nosotros vemos un aumento de casos de infecciones respiratorias que tiene que ver con la llegada del otoño y con el comienzo de las clases. Así que no es lo mismo vacunarse en abril que vacunarse en agosto.
Claro, sí.
Federico, esa es la parte específica.
Federico, vos sos una persona que siempre ha sido muy cautelosa en torno a todo lo que tiene que ver con la pandemia, con el COVID, pero ¿podemos decir que ya estamos viendo la luz al final del túnel? ¿Podemos decir que estamos saliendo de esta pandemia que arrancó por marzo del 2020?
Sí, yo creo que esa es una afirmación que se puede manejar, uh-huh. porque fíjate que siempre que se hablaba de COVID, se hablaba de la cepa que pasó, de la cepa que está y la que se está empezando a generar, claro, en una parte del mundo.
Siempre apareció una variante nueva que era lo que nos volvía para atrás.
Por poner un ejemplo, cuando estábamos con la variante original, se hablaba de la cepa alfa en Inglaterra, de la cepa beta en Sudáfrica, sí, de la cepa gamma en Brasil. Cuando estaba la gamma se empezó a hablar de la cepa delta, cuando estaba la delta que surgió la Omicron. Y ahora hace rato que no se detecta, y hay vigilancia inmunológica, de una nueva variante. Entonces, el tan esperado pasaje de la pandemia a la endemia, es decir, que el COVID pase a ser una infección más, que tenga su indicación de vacuna en el calendario de vacunación, sobre todo para grupos de riesgo como es el virus de la gripe, y que pase a producir brotes estacionales para los cuales nos preparemos como nos preparamos para la gripe.
Claro.
Así que sí, pues todo indica que esto está pasando, seguramente hasta tercera ola, y no hay en el horizonte perspectivas de una nueva ola o una nueva variante.
La forma de combatir es con la vacunación, y ahora se informó a través del Ministerio de Salud de la Nación que se va a estar aplicando una cuarta dosis a quienes hace más de 4 meses recibieron la tercera en calidad de adicional.
Sí, porque ahí estaba la famosa discusión de si es una dosis extra o es una parte del esquema inicial. Uh-huh. Los pacientes que son inmunocomprometidos, sea por tema congénito o adquirido, porque tuvo una infección por HIV, porque tuvieron que sacar el vaso, porque tiene algún problema de la inmunidad, de vencimiento, porque está en tratamiento con quimioterapia por un cáncer, porque está en plan de trasplante, entonces hay que inmunosuprimirlo, porque tiene una enfermedad autoinmune y tiene que tomar corticoides. Esa gente que tiene la inmunidad debilitada, el esquema completo no eran 2, sino 3 dosis. Y la dosis extra sería esta cuarta que está recibiendo, que el resto de la población se considera la dosis extra, la tercera dosis después de la segunda dosis iniciales. Y algo similar pasa con los mayores de 50 años que reciben la Sinopharm, que es una vacuna efectiva, pero bastante más benigna en cuanto a los efectos adversos, y hacer una vacuna virus inactivado, por decirlo de una forma, prendía un poquito menos. Entonces, esos pacientes mayores de 50 años con Sinopharm, independientemente de su estado de salud, se aplicaron enseguida una tercera dosis, que era considerada parte del esquema primario, y ahora, al igual que los inmunosuprimidos, tendrían que recibir una dosis más. Pero por el momento no se habla de una cuarta dosis para el resto de la población.
Uh-huh. ¿Desde el hospital ustedes manejan más o menos algunos porcentajes en cuanto a lo que ha sido la respuesta a la vacunación por parte de la población?
Sí, vemos lo mismo que se ve a nivel nacional y mundial, que es que ante un brote que produjo 10 veces más infecciones, 590.000 contra 55.000, este enero con respecto al año pasado, la cantidad de fallecidos fue la misma. Entonces, por un lado, eso significa que tuviste 10 veces más casos, pero no tuviste 10 veces más fallecidos. Entonces pasó la mortalidad de ser del 2% al 0,2%. Ese es un impacto fuerte de la vacuna. La otra causa es que, por lejos, 90% de los pacientes que ingresaban a terapia intensiva no estaban vacunados o tenían el esquema incompleto de vacunación. Por alguna razón se olvidaron, se les pasó, no quisieron, no estaban seguros, o no iniciaron o no continuaron el esquema de vacunación. Entonces se veía una gran diferencia de lo que era la posibilidad de estar vacunado. Por supuesto que han habido casos y algunos afectaron mucho a la comunidad por ser gente joven o gente muy querida, que a pesar de tener el esquema completo, ocurrió un COVID bastante grave, incluso mortal, y bueno, así como yo digo, si ocurre un caso cada 100, ese único que le tocó le va a significar el 100% y sale, ¿no?, de la parte personal y afectiva, sale de toda estadística cuando toca un caso muy cercano.
Federico, te agradecemos muchísimo este tiempo, sabemos que estás por salir de viaje y te hiciste un tiempito para hablar con nosotros, muchísimas gracias.
Dale, bueno, ahora obviamente empezó el colegio y empiezan los mocos de siempre.
Claro.
No generar preocupación más allá de la debida, recordar a la gente que los que tengan que vacunarse se vacunen para la gripe, así como se vacunaron para el COVID, y las medidas de prevención de lavado de manos, distancia, cubrirse con el pliegue del codo, pañuelos descartables, ventilar, dejar entrar la luz y priorizar las actividades del aire libre, son exactamente las mismas para la gripe que estaban para el COVID.
Uh-huh. Perfecto. Federico, muchas gracias.
Muchas gracias, Federico.
Adiós.
Hasta luego.
Bueno,